Bienvenidos a otro episodio más de
Rollos de
Rollos de Escalera,
Escalera.
donde cada viernes Gerardo Escalera o Giovanna Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que comenzamos.
Comenzamos.
Continuamos con nuestra temporada de dioses griegos y romanos. Nuestro tercer dios griego o romano y romano y o romano, que en realidad no es dios sino diosa. El día de hoy vamos a hablar precisamente de una diosa importante dentro de la mitología, tanto la mitología griega como de la mitología romana. Digamos que su nacimiento fue un dolor de cabeza para su padre. La mitología griega es la hija de Zeus y Demetis. En la mitología romana, es la hija de Júpiter. En la mitología griega se cuenta que cuando Metis estaba embarazada, Zeus fue advertido por Urano y Gea, sus padres, de que el hijo nacido de ella sería el amo del mundo. Sabemos la historia, y si no saben, pues váyanse a la historia de Zeus, al episodio de Zeus, que Cronos fue, digamos que, quitado de su trono por Urano, que quien a su vez también iba a ser quitado del trono, y entonces, pues bueno, es un relajo entre padres. Y pues Zeus no quería correr el mismo riesgo que su abuelo y que su padre, y ante este presagio, pues que amenazaba su posición, dijo, creo que no. Y convirtió a Metis en una mosca y se la comió.
Interesante historia.
Cuando llegó Zeus o Júpiter, en la mitología romana, sintió dolores muy fuertes de cabeza, pero muy fuertes, que lo desesperaban. Entonces llamó a Éfeso o a Vulcano y le ordenó que le golpeara la cabeza con un hacha. Así lo hizo el herrero. Y de esa herida que le ocasionó a Zeus, vieron surgir a una hermosa joven armada dando gritos de guerra y bailando una danza bélica. Entonces, estamos hablando de Atenea. Atenea, esta diosa griega o Minerva para los romanos, fue nacida de la cabeza de Zeus. Según el himno homérico a Atenea, surgió de la cabeza de Zeus, cubierta por una armadura, y ante tal imagen, los dioses cayeron presos del terror y del temor. El Olimpo se tambaleó, la tierra gritó. Y el mar se agitó y empezó a escupir espuma. El dios del sol, Helios, detuvo sus caballos hasta que ella se hubo quitado la armadura celestial de sus hombros y Zeus estuvo complacido con ella. Esa es la historia de cómo nació Atenea.
Pues
O
mira, tanto
Minerva.
se cayó el Olimpo que mira, ni siquiera se ha recuperado. Desde entonces se
Desde
cayó a
entonces.
pedazos y.
Bueno, eso es lo que nos dice el himno homérico. Pindano se refiere del mismo modo a la naturaleza asombrosa de su advenimiento y afirma que saltó adelante con un poderoso grito, haciendo temblar a Urano y a la madre Gea.
Gritó como China.
Yo creo. Salió. Bueno, Atenea o Minerva es una diosa prehelénica y quizá la más importante después de Hera. Tuvo la connotación de diosa guerrera, pero no igual a la de Ares. Recordemos que, bueno, el amor entre Metis y Zeus era grande. Su nombre es Atenaia o Atenaie, y fue reducida a Atene en la épica y a Atena en el dialéctico ático. Los estudiosos durante mucho tiempo no se pusieron de acuerdo sobre si era ella la que había dado su nombre a su ciudad favorita, o si su nombre deriva del de la ciudad, dejando como la más probable esta última alternativa.
Pues sí.
Ups, ¿no?
Pues es que
Sea,
no creo que no creo que le hayan puesto el nombre por la diosa, ¿verdad? Más bien yo creo que la diosa se puso el nombre por...
por su ciudad. Uh-huh. Se ha afirmado que pudo haberse originado como una diosa mesénica palatina que protegía la casa y las ciudadelas de los primeros reyes. Okay. Como era una figura de gran importancia para los griegos, era invocada con mucha frecuencia. Uno de los templos dedicados a ella fue el Partenón en Atenas. Atenea Polias, Atenea en Atenas estaba estrechamente ligado con el de Éfeso. Y pues es entendible que estaba ligado con Éfeso, porque Éfeso fue el que le rompió la cabeza a Zeus, entonces.
Y aparte digo, si te llamas Atenea y vives en Atenas. No, digo, es como...
Con el nombre de Paladio, era conocida una estatua suya, que según cuenta la leyenda, había caído del cielo a Troya. Uh-huh. Y existía la creencia de que la ciudad sería invencible mientras dicha estatua estuviera custodiada ahí. Uh-huh. Por esta razón, luego del sitio de los griegos a Troya, Odiseo decidió, en compañía de Diómenes, robar el paladio a los troyanos. Hazaña que tuvo éxito y que, según algunos autores, fue el principio del fin para Troya. Ahí fue donde empezó todo el problema.
Ok.
Atenea, obviamente como era guerrera, podía destruir pueblos, pero también podía proteger los hogares. Era defensora tenaz de la justicia y por ello protegía a los buenos y castigaba a los malvados. Era también protectora de los jueces, artistas y sabios. De hecho, en muchos pasajes mitológicos aparece dando su protección a héroes. Uh-huh. Se le considera también esta cuestión de a los sabios por la parte de que nace de la cabeza de Zeus. Entonces también por eso es que se le considera la diosa de la sabiduría por ese detalle.
Sí, porque viene de la mente, por así decirlo.
En la guerra de Troya tomó partido por los griegos por contrariar a Afrodita, que era protectora de los troyanos. Okay. Y los dioses andaban siempre en peleas y disputas, ¿no?
Son vengativos.
Sí. Dio su protección a Diomedes. Cuando tuvo que luchar y vencer a Ares. Protegió a Hércules o Heracles en sus famosos trabajos. En el episodio que hicimos de Poseidón, decíamos que si quieres saber sobre los trabajos de Heracles o de Hércules, mírale. Y a Odiseo siempre la tuvo de su lado en las múltiples aventuras que pasó en su regreso de Troya a Ítaca. Uh-huh. A Perseo también lo ayudó en su pelea contra Medusa. Uh-huh. Y el héroe agradecido le regaló a la diosa la cabeza de esta Górgona. Como diosa de guerra, se le recuerda también al lado de su padre en la lucha contra los gigantes. Ella siempre uh-huh. tiene un lugar prominente y se le muestra abatiendo a alguno de los más formidables de sus enemigos. Aplastando, por ejemplo, a Encelado bajo la isla de Sicilia, donde quedó aprisionado y echando fuego de vez en cuando por la boca. Entonces se dice que el cráter del volcán Etna es Encelado, que fue aplastado uh-huh. por Atenea. Entonces, dando explicación a los fenómenos naturales, ¿no?
Lo que platicábamos con Poseidón.
Exactamente. Uh-huh. También es considerada la diosa de la sabiduría porque siempre protegía a los sabios y artistas. De igual forma se le considera la diosa protectora del hogar y fue evolucionando hasta convertirse en la diosa de la sabiduría en general. De hecho, se le llegó a considerar la misma personificación del concepto de sabiduría. O sea, decir sabiduría era igual a decir Atenea.
Ok.
Era representada como una deidad moral y justa. En Roma se identificó con la importante diosa Minerva, que era igual que ella, patrona de las artes y las manualidades. De hecho, la historia es exactamente la misma, ¿no? O sea, que nació de la cabeza de Júpiter y que Vulcano fue el que rompió la cabeza de Júpiter para que saliera Minerva. O sea, es exactamente la misma historia.
Lo único que cambió fueron los nombres.
Ajá, exacto. Atenea Pero... puede ser mostrada como misericordiosa, justa o vengativa. O sea, así como uh-huh. era buena, también tenía su carácter. Uh-huh. No le gusta que la dejen en ridículo. Odiaba que la dejaran en ridículo. O sea, era lo peor que le podían hacer. Más adelante, les voy a contar. Entonces, iba a decir más adelante, les voy a contar la historia, pero no. no le gustaba quedar en mal, o sea, era justa, cuando tenía que ser justa lo era, pero también era importante que no le hicieran pues alguna jugarreta. Uh-huh. Por ejemplo, existe un mito en el Ovidio que habla de que cuando Aracne, una joven tejedora, se jactaba de ser mejor que Atenea, Atenea la desafió a una competencia de tejido. Dijo, ah, sí, muy fregona, órale, pues vamos a tejer, ¿no? Entonces, Aracne tejió un tapiz que representaba a los dioses, como idiotas borrachos. Y pues Atenea se enfureció por esta falta de respeto, o sea, como de sí, así somos, pero tampoco te pases, ¿no? Y Atenea la convirtió en araña. Por eso es que de ahí viene el término arácnido, por Aracne.
Aracnea.
Ahora, este mismo mito se convierte en también fábula, uh-huh. O sea, mito y fábula, y hay otra historia detrás, está contado de diferente manera. Y aquí, okay. en este mito o en esta fábula, nos dice que Aracne era la hija del famoso tintor en púrpura de Tiro de Ipaipa, ¿sí? O que está en Lidia. Y Aracne se volvió tan vanidosa de sus habilidades como tejedora, o sea, porque era muy buena, pero pues empezó a sentir de más, uh-huh. Y empezó a alardear que era mejor que la propia Atenea. Entonces, recuerdan que les dije que también Atenea era misericordiosa y justa. Entonces, Atenea dijo, bueno, está bien, qué bueno que presumas. Voy a darte la oportunidad de que te redimas y de que digas que no es cierto, ¿no? Entonces, toma la forma de una anciana, Atenea, va a la casa de Aracne y le dice, no ofendas a los dioses, no debes de hablar mal de los dioses son los dioses. Entonces,
se te van a aparecer y...
retráctate de lo que dijiste, o sea, eres muy buena tejedora, sí, felicidades, te lo aplaudimos, pero retráctate de lo que dijiste. Uh-huh. Pues entonces Aracne se burló y dijo, nah, me van a andar perdonando, pidiendo perdón, mejor te reto a un concurso a Atenea, vamos a hacer un concurso de tejido para que vean que yo soy la más fregona. Entonces Atenea tomó de nuevo su forma, dijo, ah, ok, perfecto, entonces vamos a tomar este concurso de tejido.
Este reto.
Vamos a ver que aquí mis chicharrones truenan. Y Atenea tejió la escena de su victoria sobre Poseidón, que había inspirado su patronazgo de Atenas. Recordarán, uh-huh. que en el episodio de Poseidón hablamos que se había peleado con Atenea por ser patrono de Atenas, y Atenea, uh-huh. le ganó. Ah, pues, uh-huh. Atenea dijo, qué mejor demostrar en un tapiz cuando le gané a mi tío. Entonces, eso fue lo que tejió. Y Aracne mostró 21 episodios de infidelidad de los dioses. Que aquí me suena un poco extraño, porque no era una infidelidad de los dioses, más bien era de la infidelidad de Zeus, porque estaba Zeus con Leda, Zeus con Europa, Zeus con Danae, Zeus con. Entonces, eso fue lo que demostró en su tapiz Aracne. Y Atenea dijo, no, pues sí, eres muy buena. La verdad, sí lo haces muy bien, pero ¿qué crees? Que elegiste mal, y eso que hiciste en tu tapiz me hace sentir enojada, porque estás representando a mi papá, haciéndole infiel a mi madrastra, ¿no? Porque era su madrastra.
Y entonces, o sea, sí, pero no.
Sí, sí, qué bueno, qué padre, qué bonito te quedó cómo representaste a mi papá teniendo...
Pero te manchaste.
Relaciones con todo mundo, y con todo animal, y con todo lo que se moviera, pero te manchaste. Entonces, enfureció y dijo, no debiste de haber elegido esto, mostraste los errores y transgresiones de los dioses y esto, bye, ¿no? Entonces se enojó tanto Atenea que destruyó el tapiz y el telar de Aracne, golpeándolos con su lanza. Y cuando Aracne advirtió que había hecho, o sea, que estás loca, ¿no? Uh-huh. Y que ella también se había equivocado, se ahorcó de desesperación. Con el mismo telar se ahorcó. Entonces ahí dijo Atenea, ay no, creo que sí me pasé, ¿no? Se movió, se compadeció un poco de Aracne y dijo, bueno, la voy a sostener en los aires para que no se muera y para que no se acabe de estrangular, y entonces dijo, la voy a convertir en araña. Y es por eso que las arañas, si ustedes se dan cuenta, quedan colgaditas. Esa es la historia de Aracne.
Interesante.
Todo.
Muy interesante. Ajá.
Sí, interesante. Y me gusta mucho esa historia porque representa también la parte como de sí me enojo, sí me enfurezco, pero después también tengo compasión de que no, no te puedes ahorcar. O sea, también digo, sí te pasaste, pero tampoco exageres, ¿no?
Bueno, no te puedes ahorcar porque si no sería mi culpa.
También.
Más bien, ¿no?
Pero bueno, también Aracne, ¿qué cómo se le ocurre? Digo, sí, sabemos que Zeus le puso el cuerno muchas veces a Hera, pero no era para que lo demostrara tan así.
Era el TV Notas de aquellos tiempos.
Bueno, también a Atenea se le representa en arte y literatura como una virgen majestuosa, con un rostro hermoso, aunque severo, ojos grises y una constitución física poderosa y agradable. Yo dije ojos grises, pues sí, porque en todas las estatuas no tienen color los ojos. Pero bueno, normalmente,
No hay manera de comprobar si eran de color o no.
pero bueno, ojos grises. Normalmente aparece con una armadura completa, coronada con un casco crestado de gran elaboración. Lleva una égida que le sirve como coraza y manto y sostiene una larga lanza. La cabeza de la górgona estaba sobre su égida o escudo y su pájaro especial es la lechuza. Aparecía posada sobre sus hombros. De hecho, todo mundo sabemos que la lechuza también es un símbolo de sabiduría y por lo tanto aparecía con Atenea. Ok, aunque era una diosa virgen que no tenía hijos propios, fue patrona y mentora de muchos héroes, incluyendo a Perseo, Heracles o Hércules, Belerofonte, Odiseo y Jasón. O sea, como que los adoptó como sus hijos putativos, digamos así, ¿no? No eran hijos propios, pero pues los adoptó. Fue una de las tres diosas o tres dioses que lucharon por la manzana dorada que inició la guerra de Troya y que apoyaron a los griegos durante la guerra, ya saben, o sea, siempre peleando por tonterías y pues los dioses se pelearon por una manzana dorada y pues desató la guerra de Troya.
¿De quién dices que tenían el escudo? De Medusa, ¿verdad? Ok.
Bueno.
Es que hay un cuadro que te estoy pidiendo
A tu chango,
a mi
productor.
chango de producción que lo busque. Hay un cuadro del escudo de Medusa. Y a fuerza. De Carballo. Búsquenlo, boyeros. Es una joya. Es una joya esa pintura.
Y ahí hacen como la representación precisamente de esto, ¿no? Uno de tus hijos putativos, Poseidón, de Poseidón, Perseo, perdón, corta la cabeza ayudado por ti, entonces como ofrenda te da eso y tú representas también ahí como que estás apoyando a, ¿no?
Sí, ahí búsquenlo, rolleros. Es un cuadro
¿De Carballo?
de Carballo. Carballo, se llama Medusa. Y es todo fondo negro, obviamente, pues Carballo. Y es el escudo que supuestamente representa la cabeza de Medusa, recién cercenada. Ahí búsquenlo, ahí se los dejo de tarea.
También hay unas esculturas bonitas, ¿no? De esa escena de Perseo cortando la cabeza de Medusa.
De la pintura me quedo más.
No, sí, está bien. Independientemente, también hay esculturas que son muy
Sí,
bonitas.
sí, sí.
Ok, según uno de los mitos, Atenea tiene un hijo adoptivo llamado Erictonio.
Ah, cabrón. Ajá.
Ajá, este no era héroe como los otros, este lo
Ajá.
adoptó. ¿Por qué? Porque la historia cuenta que Atenea un día fue a visitar a Éfeso, a su taller para que le hiciera sus armas. Éfeso, recuerden que es el que le corta la cabeza a Zeus para, bueno, que se la abre.
Es un
El dios
machetazo.
herrero, o sea, cautivado por la belleza de Atenea, pues digamos que le salen sus instintos masculinos machos, animales, y trata de violarla. Y Atenea
Okay.
lucha contra él, pero entre esta lucha, Éfeso arroja un poco de su semen a la tierra, es decir, a Gea. Y Gea da a luz a Erictonio. Entonces, Atenea se sintió mal por el pobre niño, ¿no? Así como de este pervertido sexoso como mi papá, ya fue y embarazó a mi abuela, la Gea, y pues ahora este niño qué, ¿no? Entonces ella lo
Claro.
adopta a Erictonio y lo cría, hace su crianza y creo, no recuerdo muy bien, él fue un gobernante muy famoso, no recuerdo de qué polis, pero
Okay.
él fue alguien que sí fue alguien muy importante en este cultura griega.
En Grecia. Uh-huh. Ok, ajá.
También se cuenta que un día Tiresias la vio desnuda bañándose y entonces ella pasó su mano por el rostro del asombrado curioso y lo dejó ciego. Así como te digo, o sea, digo, era, a lo mejor, era una diosa muy atractiva por todo lo que uh-huh. la describen, era una diosa muy atractiva. Y pues era lógico que algunos dioses o algunos hombres quisieran o estuvieran tentados a verla o a tener algo con ella. Y pues en este caso Tiresias se equivocó y lo dejó ciego. Pero en compensación le dio el don de la adivinación. Ok, está bien.
Ah, ya. Bueno.
Adivina.
Valió la pena.
Desde Macedonia a Esparta, su importancia estaba únicamente subordinada a la del mismo Zeus, porque era su hija favorita. Le presta especial atención hasta el punto de generar los celos en los otros dioses. Uh-huh. Pero pues es que recordemos otra vez que era hija de su amor, el amor de su vida, Metis. Entonces uh-huh. era obvio que tuviera como esta preferencia por ella, ¿no?
Digo, aunque este dicen, amor.
Ajá, aunque dicen los papás que los hijos todos son iguales, siempre tienen un favorito. Entonces, pues bueno, a tener a la favorita de Zeus. Uh-huh. Palas o Payas era uno de sus títulos más comunes. Rara vez se utilizó como título de culto, siempre se utiliza como unión a su nombre Palas Atenea.
Ok.
Su significado y su origen es incierto, aunque hay un fragmento de Filodemo en el siglo I antes de nuestra era que hace referencia a un relato que explicaba el título, afirmando que una vez Atenea tuvo una compañera con ese nombre de Palas. Uh-huh. A Apolodoro relata una historia en la que Atenea fue criada por Tritón en compañía de su hija Palas.
Ah, okay. ¿Ah?
Las dos muchachas solían practicar ejercicios de guerra, uh-huh. pero un día se pasaron, ¿no? O sea, ya así como de que ya te manchaste, ¿no? Así. Se pasaron de golpe, se pasaron de práctica, y entonces Palas estuvo a punto de golpear a Atenea para matarla, ¿no? Uh-huh. Entonces Zeus, como todo buen padre protector, intervino levantando su propia égida, y cuando Palas levantó la vista, sorprendida de, ah, caray, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me están haciendo uh-huh. esto? Atenea la hirió fatalmente. Entonces la mató. Y se lamentó después de la muerte de su compañera de juegos y fabricó una imagen que de ella que colocó en su égida.
Y le puso, y les puso de epitafio, oráculos, dijimos que de achole. De a uno por uno.
De a uno por uno, entonces, por eso es que adoptó el nombre de Palas. Y por eso es que es conocida okay. como Palas Atenea. Porque okay. pues, tenía un cariño con su compañera de uh-huh. juegos y pues la mató. Uh-huh. Algo más o menos como lo que pasó con Apolo. Si no saben de qué estoy hablando, pues regresense a ver el oráculo de Delfos para que ahí les cuento la historia de lo que hizo Apolo también, que también mató a...
Pero es... Bueno, es que es un poquito como extraño, ¿no?
¿De qué?
O sea, te matan por un juego hasta cierto punto.
Pero también ahí Zeus, ¿para qué se mete, no? O sea, Atenea, sí, pues por eso... que es muy buena, ¿no? ¿Sí? Entonces, se hubiera defendido. Pero como todo buen padre protector, quiso salvar a su niñita.
Y se lo perjudicaba.
Uh-huh. Otra historia afirma que uno de los gigantes era llamado Palas. Había okay. muerto, ese gigante había muerto a manos de Atenea durante la guerra uh-huh. entre los dioses y los gigantes, y lo había desollado para usar su piel como coraza. Y entonces por eso se llama Palas Atenea.
Ok. O sea,
están estas dos versiones.
Como un recuerdo de la batalla.
Exactamente.
Uh-huh. Ok.
Siendo una diosa de guerra, estaba interesada en los instrumentos de esta actividad, obviamente. Obvio. Uh-huh. Espérenme porque ya tenemos aquí. Ya. Y entonces, por esta situación de que era la diosa de la guerra y tenía, pues, oh, le encantaban todos los instrumentos de guerra, es Atenea a la que se le atribuye la invención del carro de guerra.
¿Ah? Okay.
Y ajá. el arte de domar los caballos. O sea, fue así como de, pues ella es, no hay más, ella es la diosa de la guerra, tiene que tener la invención del carro de guerra y la invención de la domada
del caballo. Ajá.
De hecho, hay un mito que cuenta cómo Atenea le ayuda al héroe Belerofonte, que es uno okay. de los héroes que adopta, en sus esfuerzos para alcanzar y domar al alado caballo inmortal, Pegaso. Porque pues Belorofonte no podía domar al Pegaso, ¿no? Obviamente sabemos que Pegaso vuela, no había forma.
Y era un caballo salvaje.
Y era un caballo salvaje. Entonces Atenea, le dicen a Belorofonte, ¿por qué no vas
hablar con ella?
No, al santuario de Atenea.
Ok.
Y pides que te ayude a poder domar a este Pegaso, ¿no?
Pegaso.
Porque pues recordemos que ninguna brida terrenal podía controlar a la bestia. Porque pues Pegaso era algo místico, entonces no era algo de terrenal, pues no había forma de que lo pudieran controlar. Sin embargo, esa noche que pasó en el santuario, o sea, mientras él estaba dormido en el santuario de Atenea, así como tú te estás durmiendo, así igualito, pero él sí se quedó bien perdido, la diosa le apareció antes en su sueño, ¿no? Aparece y le coloca una brida en la mano y le dice, esta brida va a ser con la que tú vas a poder domar y montar a Pegaso. Entonces,
Pegaso es el mismo que tiene Heracles, bueno, Hércules.
Pues a lo mejor es el mismo o a lo mejor es otro. Eso sí no lo sé. Yo sabía que nada más Heracles era el que tenía un Pegaso, pero aquí en lo que yo investigué, Belorofonte también.
Déjame checarlo con producción.
Por favor.
Que me revise si hay otros Pegasos.
Ajá. Porque también hay historias así que de repente sacaron en Disney que no son tan reales. Y entonces, bueno, entonces cuando le da esta brida en le da la brida en la mano, él despierta y dice, ah, creo que soñé que Atenea me daba una brida. Y se despierta, voltea a ver su mano y resulta que tiene esa brida que le dio Atenea en el sueño. Y entonces es así como puede controlar a Pegaso. Ok, ahora, como diosa Minerva, o sea, como ya la diosa Minerva.
En Roma.
Los animales que eran consagrados a ella, igual que en los griegos era la lechuza y el dragón. Se le dedicaban grandes sacrificios, de forma que en las grandes panateas, cada tributo del Ática le dedicaba un buey, cuya carne se distribuía al pueblo. En ocasiones también se le pone como representante a la serpiente, porque se le relacionaba con su astucia y su sutileza, y la sutileza de su belleza. Que ahí sí me sonó extraño, porque las víboras no son bonitas. Pero...
No, nada bonitas.
Lo describen como una sutileza de su belleza. Y la sagacidad de las serpientes. Eso sí, eso sí.
Pues dice, según aquí... Que no, que de hecho lo único que tenía un Pegaso era esta...
Gracias.
Sí. Sí, es lo único.
¿Ya pusiste Belorofonte y Pegaso?
Por eso, que los únicos, el único que tenía el Pegaso era Belorofonte. Y fue ofrecido a esta Atenea.
Entonces Atenea se lo dio a Heracles. Porque recordemos que Atenea durante los trabajos de Heracles lo estuvo ayudando. O sea, ella estuvo en todos los procesos. Y era así como de, ya hermano, por favor. O sea, tengo que estar yo ayudándote.
Y de hecho es ese tipo de caballo, que es el Pegaso, ¿no? Que sería como una figura, digámoslo así, como similar, ¿no? A la representación de Rocinante, el caballo de Don Quijote. De Bucéfalo, el de Alejandro Magno, y a caballo de Troya. Será como el simbolismo de el Pegaso en cada una de esas de esas situaciones.
Y me supongo que también va a representar el caballo de Genghis Khan y el caballo de Mehmed II, porque recordarán, y si no recuerdan, pues vayan a ver los episodios, que ellos también tenían un caballo blanco, ¿no? En el caso de Mehmed, porque quería emular a Alejandro Magno. Bien. Ovidio,
Guzmán,
llamaba a Minerva la diosa de las mil obras. Fue adorada por toda Italia, aunque solo en Roma adoptó su carácter bélico. O sea, sí la adoraban en toda Italia, pero solamente guerra era en Roma. Los romanos celebraban sus fiestas del 19 al 23 de marzo, o sea que mañana podemos empezar a
Lo que te iba a
festejar a
decir,
Minerva.
estamos como muy pegados, ajá.
Sí, pues estamos. Este episodio sale el 22, o sea, hoy 22, mañana 23, o sea,
Sí,
podemos
estamos.
festejarle todavía a finales de. No, espera, no, no, o sea, no.
No, yo creo que más bien
No,
sería como
hoy es
entre.
18 y mañana es
Ajá.
19,
Entonces,
entonces,
más bien yo creo que sería
desde
entre una
mañana
semana.
empieza.
Ajá.
Ajá.
Y
Ok.
toda una semana.
Hagamos fiesta por Atenea. Bueno, por Minerva.
Minerva,
Durante
más
el
bien.
día, que se llamaba en plural neutro Quincuatria, es el quinto
Ajá.
día tras los idus de marzo. El décimo noveno, la fiesta de los artesanos.
Okay.
Una versión menor, las Minusculae Quincuatrus. La verdad es que no me sale. Se
Ajá.
celebraba en los idus de junio, o sea, el 13 de junio, por los flautistas, que eran particularmente útiles para la religión. Minerva es adorada en el Monte Capitolio como parte de la tríada capitolina, junto con Juno y Júpiter. Júpiter, pues es su papá. En la Roma actual puede visitarse la Piazza de la Minerva,
La
cerca del
piazza.
Panteón. La Piazza de la Minerva. Ahí pueden encontrar pues, ahí su plaza.
Ahorita que dijiste eso de los de marzo, ¿cómo se llaman? Los ahí. Ajá.
Ajá.
Eso, güey, tiene una historia bien interesante. Ahí, chéquenlo. Sí, si quieren que la cuente, pues ahí, chéquenla. Pero su historia está bastante interesante. Tiene una razón de ser por qué se llama así. Ahí lo dejo.
Ahí dejen, ahí están, ya tienen dos cosas que pedir, Heracles y Dios. En 2007, en 2007, en 200,
No.
en el
Ajá.
207 antes de nuestra era, se constituyó un gremio de poetas y actores para reunirse y hacer ofrendas votivas en el templo de Minerva, en el monte Aventino, el santuario de Minerva en el Aventino. Ahí fue donde se hicieron este gremio de poetas, actores, y pues bueno, ahí la alababan. En la vida de Pericles de Plutarco, Minerva se aparece a Pericles en un sueño y le ordena un tratamiento concreto para un ciudadano de Atenas herido. El tratamiento cura al hombre y se erige una estatua de latón en honor a la diosa.
Okay.
Estas son
Ajá.
algunas historias de lo que nos cuentan con respecto a Minerva. Digo, hay muchísimo más historias que se conectan con Atenea que con Minerva, ¿no? Pero porque pues obviamente el origen es griego y el origen del mito, de la fábula,
Es
de la
griego.
diosa es griego. Entonces, por eso es que tiene como más historias griegas que romanas. Pero pues es una de las diosas más importantes, sin duda alguna. Digo,
Del
nada más y nada
panteón.
menos que Atenas lleva su nombre, ¿no? O sea, o Atenea bien, tomó de ahí su nombre, de la ciudad. Entonces, pues nada más y nada menos de ahí, ¿no? Que sea tan importante. Hija del dios pues, principal, que es Zeus,
Del dios de
y.
dioses.
Exacto, y pues se podría decir que es como la primogénita de los hijos de Zeus, que finalmente es la primera que tiene Cometes, ¿no? Ya de ahí los que salen y derivan de con Hera y con todas las infidelidades que tuvo, ya es independiente, ¿no? Pero pues bueno, esa es la historia de Atenea o Minerva. Es, la verdad, tampoco hay muchísima información, muchísimo que explicarles, contarles y demás, porque también son puros mitos, son puras fábulas, son puras leyendas. Entonces, no sé si como que sea un personaje que existió como, por ejemplo, Sócrates, Platón, o sea, que también ahí ellos les dicen que también pudo que no existiera, ¿no? Y que alguien retomó o se puso ese nombre para poder escribir lo que escribieron. Entonces, también es como raro. Los griegos eran muy sabios, pero también así como eran muy sabios, eran muy misteriosos. Entonces,
Pero es más aceptado hablar, por ejemplo, de Sócrates y de Homero y de Aristóteles y todos estos, ¿no? Porque de alguna u otra forma hay suficiente información histórica que podrías recabar y decir, bueno, medianamente estos sí existieron, ya si se la fumaron y nos contaron cosas que ya es diferente, ¿no? Pero que realmente sí, de alguna u otra manera, pues podríamos decir que hay un respaldo de autoridad con ellos, ¿no? Por eso yo decía con lo de este Poseidón, ¿no? Que pues las tres historias más documentadas y mejor respaldadas, pues eran la Odisea, la Ilíada
y la Eneida.
la Eneida, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque de alguna otra forma el autor ahí está, ¿no? Y bueno, históricamente sí tiene ese respaldo, pero de ahí en fuera, a mí me podrían decir que a lo mejor Apolo bajó del cielo con una flecha y pues yo diría que sí, porque pues me lo contaron los griegos, ¿no?
Me los cuentaron.
Me lo cuentaron.
Y finalmente son literatura oral, ¿no? Todas las uh-huh. historias de los dioses griegos y romanos ha sido una literatura oral, ha pasado de generación en generación, ¿no? Y seguimos, ahorita también, con estas historias, nosotros también estamos haciendo parte de la literatura oral. Nosotros estamos trayendo a ustedes la historia de estos dioses griegos a partir de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros leímos y de lo que nosotros investigamos, pero finalmente, cierto, no, o haya algo más.
Bueno, que
seguro sí hay algo más, ¿no?
Que bueno, ya cuando lleguemos al siguiente tema, o sea, la siguiente temporada, ahí yo hice un pequeño escrito, vaya, ¿no? En el que, pues, puedes poner o no en duda algunas cosas, pero de que existieron o no, pues eso ya queda en cada quien, ¿no?
Uh-huh.
Y en este
y de
caso,
que se
bueno,
parecen a varias de las diosas en otros contextos,
sí.
Y otras civilizaciones también.
Pero mira, en este caso, por ejemplo, con los dioses griegos y romanos, ¿no? Pues nos tenemos que encaminar más por lo que los griegos dicen que por lo que los romanos dicen.
Sí,
¿no?
definitivo.
Pero evidentemente el punto aquí sería más bien a debatir qué tanto de lo que te cuentan los griegos es fantasía y qué tanto hasta cierto
es
punto
real.
Sí pudo haber pasado, ¿no? Pero bueno, también es un pensamiento mágico hasta cierto punto todavía, ¿no? Todavía para esas épocas esos pueblos o esas polis tenían la ideología mágica, ¿no? En fin.
Y que era mucho de llamar a los dioses para cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo ahorita iba a hacer un tejido, por ejemplo, ¿no? Si yo era esas mujeres que estaban en los tejidos, pues le hacía una oración o se le pedía a Atenea que me ayudara con el tejido, ¿no? Era mucho como de siempre invocar a dioses para la actividad que ibas a realizar.
Así es. Después digo, o sea, más bien yo creo que quedaría el debate entre qué tanto es verdad y qué tanto es mentira.
Como por ejemplo mucho de lo que platican en la Odisea y en la Ilíada, ¿no? De que Odiseo le pidió a tal, no sé, Héctor le pidió
Las
a tal.
Las sirenas, el monstruo que protegía a Troya, ¿no?
Y que al ganar esa batalla o ganar ese o matar ese monstruo, entonces era porque ese dios me había ayudado o ese dios me lo puso. Entonces sí, también es como nosotros, ¿no? Bueno, por ejemplo, en cualquier otra religión actual, si te va mal, también dices, ay Dios, ¿por qué me mandaste esto mal? No, ay Dios, gracias porque me ayudaste. Entonces, finalmente lo mismo que con estos dioses griegos, ¿no?
Sí.
Así es.
Sí,
Pero sí,
totalmente.
Y estaría interesante si buscamos estas semejanzas con otras civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, Atenea, ¿a quién se parecería en la civilización mexica? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente así como medio guerrerona, Coyoltzautli. Que finalmente pues, y quería matar a su mamá porque había sido según infiel y que iba a tener a Huitzilopochtli, ¿no? Y se me figura, o en su versión hombre, Huitzilopochtli, porque salió ya armado para matar a sus hermanos.
Que también hay otras similitudes, ¿no? Por ejemplo, las adoraciones a ciertos símbolos, ¿no? Convertidos en dioses con nombres distintos, ¿no? Que por eso mismo es que te digo, ya en la próxima temporada y tengo hice una reflexión.
Perfecto, perfecto.
Y sí, hay mucha similitud,
De hecho, hicimos, ¿no? O sea, vimos en Ra, vimos en Odín, vimos en Zeus, vimos en Huitzilopochtli, esa similitud en la cuestión del sol, ¿no? Del que ser como la parte más importante o más
significativa. Sí, y tampoco puedes negarte a lo que tienes tangible, ¿no? Porque hace poco veía, por ejemplo, que había una piedra que encontraron recién que estaba tallada y que era, creo que en Celta, estaba escrito ahora. Ah, bueno, estaba escrito, no me acuerdo si en Celta o en esas lenguas extrañas, que documentaba lo que había sucedido y que nadie sabía que había sucedido en ese pedazo de tierra, ¿no? Que había sido una batalla. A lo mejor no fue muy relevante para la época, ¿no? Pero pues yo supongo, o yo me imagino que los güeyes que ganaron haber dicho, pues hay que hacerlo conmemorativo, ¿no? Hicieron su piedra, la tallaron y pues con el paso del tiempo a lo mejor alguien se cayó, ya no la levantaron, o vete a saber. Y hasta hace poco creo que levantaron la tierra y encontraron la piedra tallada. Entonces fue así como de, ah, mira, o sea, aquí se llevó a cabo esto, esto, esto y esto, ¿no? Pero vaya, ante eso hay muchas cosas que no conocemos todavía, sí. Yo creo, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Y por ejemplo, sí. Lo que yo decía cuando veíamos lo de Egipto, ¿no? O sea, con la piedra esta, la Rosetta, ¿no? O sea, ¿qué tanto de eso, si hoy por hoy nos cuesta trabajo traducir un idioma, que hoy por hoy ya
tenemos otro tipo de herramientas?
Y tienes una globalización en cuanto a idiomas y todo. ¿Y qué trabajo te cuesta a veces centrar un idioma, ¿no? Entonces imagínate ya hablar de jeroglíficos, hablar de si está bien la traducción, por ejemplo, de la Eneida o de la Odisea. ¡Puta! ¿No?
Es como,
muy...
por ejemplo, lo que salió ahora en el desierto de Sahara, ¿no? O sea, lo que vieron lo que se ve en el documental. Que todo el mundo pensaría que los jeroglíficos, ya les voy a adelantar el final de la serie, ¿verdad? Sí, pero véanla. Bueno, de los episodios del documental, que todo el mundo pensaría que los jeroglíficos es la historia que vivió esa persona, pero en este caso no era lo que vivió, sino era lo que él quería vivir. Entonces, pues también ahí, ¿qué tan cierto es una cosa o qué tan cierto es la otra? A lo mejor la historia de los dioses no era una historia de un dios como tal, a lo mejor era una persona que vivió realmente y que hizo todas estas cosas. No se sabe.
Ahí ya vamos entrando a rayar otros cuadernos.
Bueno, ya no rayemos cuadernos y mejor que nos comenten quién se imaginan que sea el siguiente dios.
¿Ya es el último?
Ya es el último. Ya es el último. Dijimos en la de Poseidón que era uno con lo que peleó y el otro que era alguien muy cercano a él. Hoy nos tocó esa persona que con la que peleó, que es Atenea. Con ella peleó para tener el poder de Atena. Nos falta el que es muy cercano a Poseidón. Entonces ahí, vean, escriban. ¿Quién es? Y pues bueno, si quieren más dioses griegos y romanos, escríbanos para también pedirlos. Y pues nos investigamos si quieren saber sobre Heracles, sobre sus trabajos. Hashtag, y pues bueno, espero que les haya gustado. Coméntenos, compartan, denle like y nos vemos en el próximo rollo y también los rollitos, no se los pierdan. Nos vemos.
Bye.